Bienvenidos, muchachos.
Bueno, ¿cómo pasaron el viernes?
Espectacular, espectacular. Pero nos extrañamos, obvio.
Sí. Escuché el arranque del programa y escuché parte de la RUC.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que te aburría escuchar a Pablo Rosselli hablar de la carne sintética y el afectamiento del medio ambiente?
No, quiere decir que no
está... el día libre.
Claro, exactamente. Tampoco... Si bien me interesaban todos los temas que mencionaste, después escuché la de Rosell, On Demand.
Bien.
La de la carne no la escuché, pero de todas maneras supongo que muchos de los aportes fueron en la misma dirección de la entrevista que le habíamos hecho a Fabio Montossi, ¿no? Ingeniero agrónomo.
No la escuché, pero...
En primera
sí,
mañana.
Me imagino que sí.
Sí, fue... yo la agarré, ¿sabes cuándo? A la que mencionás tú, el domingo la estaban pasando antes de que arrancara Zona Tremenda.
Ahí va.
Agarré el final, en realidad, de la entrevista.
Pero bueno, pasamos bien.
Yo los agarré al arranque, bien, afiatados en el aire, dos bólidos, ¿no? Claramente, esta historia nos trascenderá. Jorge Balmeri, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Ya estamos sapo.
Sí.
Estamos en tratativas porque estamos viendo que funcionó bien el viernes. Deberíamos probar si funciona bien otro día cualquiera y seguir avanzando en el tema, ¿no?
Lunes Juanchi, viernes sapo.
Por teléfono.
Bueno, Juanchi vino el miércoles nomás la semana pasada, ¿no?
Bueno, por eso yo quería probar más intensamente el asunto.
Ahí va.
Yo ya estoy convencido de que va por ese lado. Falta que el sapo se convenza y ya estaríamos, ¿no? Iniciando una transición.
De la RUC solo escuché estridencias. No, claramente me perdí toda una parte. Escuché no,
fue
satírico.
Fue solo estridencias la RUC.
Fue
mucho, mucho rock. Todo rock. Sí. Solamente rock.
Bien, pues algunas personas me dijeron, vos, la verdad que la RUC el viernes, yo no puedo escuchar mucho. Estuvo complicado, pero bueno, sé que estuvieron en buenas manos.
No sé de qué hablan.
¿Sonó Leo? Impresionante.
No tengo a quien rezarle.
Buenas tardes para todos.
Pidiendo luz.
You on out there?
Empezó el año entonces, ¿o qué?
Sí, se inauguró la UAM, empezó el año, ¿no? La toma de la Bastilla finalmente fue conjunta, ¿no?
Bueno, pero después de tantas peleas, idas y vueltas, en medio de la última campaña electoral departamental.
Yo creo que en la sesión de presidente
había hablado de la UAM, con todo lo que había defendido la UAM con uñas y dientes, todo lo que habían inventado prácticamente la UAM, y con todos los que querían quedarse con la UAM. Claro que después iban a estar todos en la foto, ¿no? Y estuvieron todos en la foto.
Fue una historia con final feliz.
No. Porque la disputa sigue. La disputa por de quién es la UAM todavía sigue.
Bueno, puede ser.
Estaban todos. Estaba el presidente, estaba el ministro, estaba el intendente, estaba Orsi.
Nadie más va a hablar de la UAM en los términos que se habló en la
¿De
campaña departamental.
¿De quién es la UAM?
No digas de todos. De la sociedad.
¿De quién es la UAM? ¿Quién tiene la potestad sobre la UAM?
¿Vos decís quién?
¿La intendencia o el ejecutivo?
Vos decís la gente.
La gente,
en el término de lo que le quedó de la...
La gente, claro. ¿De quién es la UAM?
De Daniel Martínez. Pasa que no le sirvió para nada, pero está.
Aquel aviso con el casco.
Con el casco amarillo, sí. Yo te diría que lo más cerca de quién es sería de él, ¿no?
Ojo, ¿no? Porque el que firmó...
Cristian Dicandia.
Fue Dicandia.
Estaba presente hoy en el acto de inauguración.
La jugada maestra que destrabó la situación, o mejor dicho, el tranque fuerte, lo hizo Dicandia.
Llamó Chidica, claro, y mandó parar.
El que dijo, me llevo la pelota para casa, claro, o sea, me llevo los terrenos. Sí, esta va a ser la modificación que se va a hacer del gobierno de la UAM, fue Dicandia.
Cose estuvo todo el fin de semana, la semana pasada, anunciando vía su cuenta de Twitter que se venía la inauguración, como también apoderándose un poquito de ese espacio, ¿no? Y el presidente dijo presente. O sea, está el presidente.
Poquito.
¿Eh?
Apoderándose un poquito.
Bueno, es que.
Un poquito.
Bueno, Cosé formó parte de la negociación final, ¿no?
Claro.
Ya había asumido.
Y él, actual intendenta. O sea que correspondía que estuviera ahí sentada en primera fila, como también estuvo el presidente de la República, de la calle Pou. Estuvo el ministro de Ganadería, Uriarte, director nacional de la Granja. Nicolás Chiesa, Estaba Yamandú Orsi también presente, sí, en la inauguración.
Estaba Jodal.
No, Jodal.
Ya estaba diciendo cualquier cosa, ¿no?
La gente que empezaba a ir aunque no tuviera nada que ver, ¿no?
Una gran aglomeración, sí, ¿no?
Hay que estar, dijeron, hay que estar. Sí, sí. Bueno, pero en realidad el tema es otro, ¿no? Si bien la UAM... Eso es el final feliz para muchos, ¿no?
¿Es un final feliz o es un...?
Es un final.
¿O es el no, cinismo total?
Es un,
total,
es un, ¿no?, cinismo total.
Esa escena donde hay un mega quilombo político por algo y meses después están todos juntos en un lugar tranquilo, saludándose, sonriendo. ¿Es una buena señal?
Esa es la democracia, Jorge. Esa es la democracia. Un gobierno quiso modificar algo, la intendencia, o sea, en ese caso era la oposición, dijo que estaba mal, que no correspondía.
Jugó sus cartas,
tuvieron que renegociar, porque acordate que el gobierno arrancó horrible con la negociación, ¿no?
Sí, o sea, momento incómodo para Uriarte, claro, ¿no? Que estaba ahí, o sea, al lado.
Empezó.
Y era el villano.
No avisando nada. Cosa
estaba
que
Lex Luthor ahí adentro.
Sí, claro.
Bueno, y se da la negociación política, se llega a un consenso, un acuerdo, y termina entonces la inauguración.
Lo pintás como si hubiera sido algo muy por la altura, que no hubo acusaciones de atropello, que no pidieron la renuncia de ciertos jerarcas, que no hubo cruces dentro del gobierno y con la oposición.
Pero renuncia no hubo.
Lo pintás como...
La renuncia se pidió, pero por otra cosa. Sí, claro. Estaba con el mercado modelo.
Pero es un jerarca que está acá... Hoy se juntó con la misma persona que le pedían la renuncia hace unos meses. Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo?
No necesariamente se juntó con la misma persona. Porque quien más le pidieron la denuncia fueron algunos legisladores del Frente Amplio.
Sí.
Bueno, no había legisladores del Frente Amplio. Estaban las autoridades departamentales de Montevideo, autoridades departamentales de Canelones.
El dato ese se filtró, ¿no? El dato de quizás se filtró de adentro de la UAM o del Mercado Modelo, ¿no?
Bueno, está.
Ese fue un dato que
Chiesa,
uno puede suponer Chiesa, que lo filtró Chiesa, alguien del intendente.
Chiesa salió indemne, porque la verdad no integraba, no había formado parte de los dos lados del mostrador, en el sentido de la acusación que se le hacía. ¿Y por qué? Si que no. Luego nos metimos en un tema nada que ver.
No.
Porque Jorge lo trajo a colación en algo que no tiene nada que ver con el tema de arranque que íbamos a hablar. No, pero bueno.
Lo vamos a conectar, porque habló Cose, habló incluso de las posibilidades que abre este nuevo mercado modelo, los trabajos anexos, por ejemplo, dijo generar monopatines de fabricación nacional para recorrer su extensa superficie. No lo puso como una propuesta, sino como una idea que podría surgir. Habló el presidente también, quien recordó a Daniel Martínez, ¿no?, como parte de este proceso. Pero terminó y los periodistas nos fueron a preguntarle, hábleme las características. Bueno, ¿dónde está la vacuna?, le preguntó el presidente. ¿Qué pasa con las vacunas? Y ahí la calle dijo básicamente, no se apuren, estoy más ansioso yo que ustedes. Esto según consignó subrayado, ¿no? En el entendido de que las versiones extraoficiales hablan de que finalmente llegaría en el correr esta semana el primer lote de vacunas anunciado en su momento, ¿no?, que llegaría a fines de febrero, principio de marzo. Sabemos que iban a llegar 200.000 de Pfizer, 200.000 de Sinovac y un porcentaje del fondo COVAX.
Ya hay un periodístico sapo que le puso fecha y detalles a esto, ¿no? Así nos va. Programa de Radio Carve, que pone ahora, por ejemplo, en sus redes sociales, último momento, esta mañana despegó de Chile un vuelo de carga de LATAM con destino a China en busca de las vacunas Sinovac. De no haber imprevistos, este vuelo traerá las vacunas Sinovac a Uruguay y llegarán a Carrasco el jueves a las 23 horas.
Perfecto, bueno.
Hay un periodístico, por lo pronto, que ya le está poniendo esa fecha, el jueves.
Que era la fecha que se venía manejando, miércoles o jueves, pero que nadie del gobierno confirmaba, ¿no?
No, y es un poco porque le sucedió a Colombia sobre el fin de la semana pasada exactamente lo mismo. Un vuelo de KLM que trajo desde Holanda, después de llegar desde China las vacunas, llegó con 192.000 dosis de Sinovac a Colombia, siendo el segundo cargamento de vacunas que recibió ese país. No había recibido un cargamento inicial de 50.000 dosis de Pfizer y después llegaron estas de Sinovac. La diferencia con Uruguay es que en el proceso, por ejemplo, cuando salieron de China, ya el propio presidente Iván Duque puso fotos del cargamento en China de las vacunas cubiertos con la bandera de Colombia y la estridencia que ha rodeado, ¿no?, la llegada de vacunas en diferentes puntos del planeta, ¿no? Recuerden el relato de Víctor Hugo cuando salía el avión de Aerolíneas Argentinas a Rusia a buscar las vacunas.
Bueno, acá están hablando con Álvaro González Márquez.
Bueno, acá por ahora no hubo nada de eso.
Que Colombia estaba en la misma que Uruguay, ¿no? Había negociado directo con Sinovac China.
Exacto.
Pero no, es que no sabés si no va a haber foto con el cargamento de vacunas y la bandera uruguaya, porque eso todavía no ha salido.
No, bueno.
No ha sucedido. No. Si recién salió el avión desde Chile para allá, tenemos que esperar que
llegue. Para mí tiene que salir de adentro Salinas, ¿no? Como si fuera esas tortas de cumpleaños que te sorprenden. Y es la reivindicación, ¿no?
Sí. El
ministro. Yo creo que en una conferencia de prensa ni lo mencionar.
Porque yo creo que va a haber más gente en la llegada de la vacuna.
Como posible. Ahí está. No. Atención. Sí. Ya es el momento, comandante.
Ahí. Si lo relata Roberto Marlos, te mete un chivo bien confort en el medio, ¿no?
Señores pasajeros, aquí comienza
de Bayer, ¿viste?
El vuelo tal de Aerolíneas Argentinas hacia la ciudad de Moscú, donde la temperatura debe estar bajo cero. Se nos acompañarán 17 horas de vuelo. Queremos decirles que estén tranquilos, que el vuelo será muy placentero, por lo menos en el comienzo, porque tenemos el cielo completamente limpio. Un cielo bien argentino para una esperanza bien
lo
argentina.
Lo dijo, un así cielo bien argentino.
Así se iniciaba el sueño vacunatorio argentino, ¿no?
Mirá cómo terminó. Mirá cómo sigue.
Cómo sigue, ¿no?
Sí.
Ahí se iniciaba.
Terminó para Ginés González, por lo menos.
Sí, con un anuncio previo de Ginés González, el ministro de Salud, junto con Alberto Fernández, de que entre enero y febrero iban a tener inmunizados a 10 millones de argentinos. Cifra que está muy lejos de la actual, y con Víctor Hugo relatando el despegue del avión de Aerolíneas que iba a traer las primeras vacunas, ¿no? Lo que vino después fue un atraso en la llegada de las vacunas, ¿no? Sobre todo de las vacunas rusas, por la propia capacidad de producción que tiene el laboratorio que produce las Sputnik. Y lo último que supimos fue el viernes pasado, ¿no? En su columna semanal de la radio El Destape, una radio.
El Destape.
Una radio kirchnerista, ¿no? Una radio
que tiene fuertes
nexos con el kirchnerismo, que nació en tiempos de.
Sin lugar a dudas, que preside Roberto Navarro, y que son personas vinculadas más que nada al kirchnerismo, ¿no?
Sí. Y ahí Horacio Verbisky, un histórico periodista argentino de 79 años.
Sí, no solo un histórico periodista argentino, alguien que para muchos es el resumen de la transparencia, la ética pública, la ética periodística, el enfrentamiento contra el poder, contra la derecha, contra el gorilismo, ¿no? Utilizando muchos términos que se usan habitualmente en Argentina.
Conocido por su trabajo vinculado a la investigación del pasado reciente, torturas, asesinatos.
Fue montonero, ¿no? Exacto. O sea, viene ese palo, el palo de Rodolfo Walsh, 30 años escribiendo en Página 12, y ahora, aparte de tener su propio portal web informativo, que es Cohete a la Luna, también participa de la radio El Destape, ¿no?
Claro, porque
es una eminencia.
Es una eminencia.
Horacio Verbisky es una eminencia.
Su columna de los viernes, por general, justamente, hace algún destape, ¿no? O sea, presenta alguna información novedosa, pero decidió este viernes.
Bueno, lo hizo.
Sí, claramente lo hizo. Es un destape, porque después destape hay que ver si hubo segundas intenciones o no. Para algunos, claramente, hubo segundas intenciones en su columna. Para otros, fue un gafe de una persona de 79 años. Cada uno sacará sus conclusiones.
Claro, pero fue el punto de partida de lo que en Argentina ahora se conoce como la vacunación VIP, el escándalo de la Sputnik VIP. Y en todos los programas, a toda hora, y sobre todo en la portada de algunos diarios, como el Clarín, por ejemplo, no hay otro tema que no sea el tema de este escándalo que terminó con el pedido de renuncia del presidente Alberto Fernández a su ministro de Salud.
Exactamente.
Ginés González García, ¿no?
Me gusta más el escándalo de las vacunas VIP que el vacuna gate, como lo habían puesto en Perú.
La verdad es que los argentinos a todos le ponen VIP cuando tiene que ver con cúpulas.
Está un poco gastado.
Sí.
Es muy de los 90.
Totalmente. ¿No?
Un escándalo con famosos y que lleva el VIP.
Las paperas VIP tuvieron Argentina hace poco, incluso. vamos a escuchar. Fueron 8 minutos de columna. Acá está lo medular.
La columna que se llama Habrá consecuencias.
Habrá consecuencias, ¿no? Ahí va.
Así se llama la columna de Barbitsky en este programa de radio conducido por no sé quién es. Uno que se llama Ari, pero no es Ari Palucho. ¿No?
Porque aparte que escuchen cómo le celebra, ¿no? Porque él a ver, un poco de contexto. Barbitsky era reacio a vacunarse, quería esperar a ver las consecuencias de la vacuna de otras personas para finalmente tomar la decisión. Vio que 9 personas en su familia habían sido infectadas por el virus, una de ellas murió.
No era un antivacunas, no. Pero era un escéptico muy importante de vacunarse.
Sí, era eso que yo quiero ver y después me vacuno. En el 79, cuando vio todo ese contexto, dijo, me voy a vacunar. Y así lo regaló.
Bueno, pues ayer me vacuné.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué linda noticia! ¡Vamos, Horacio!
Bueno, puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, uh-huh. Y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna.
Ahí está. Y esa declaración, esa confesión, aparentemente sin premeditación de Barbitsky, desató lo que relataba Juanchi, ¿no? Primero que nada, el pedido de Alberto Fernández para que renuncie su ministro de Salud, una persona de extrema confianza. En paralelo, Clarín venía trabajando en una investigación en donde iban a mostrar cómo muchas personas vinculadas al oficialismo habían recibido por izquierda vacunas, ¿no? Personas que no estaban en los grupos prioritarios de vacunación, sin embargo, habían sido vacunados, por ejemplo, personas que iban a formar parte de una comitiva que iba a viajar a México con el presidente Alberto Fernández y que había recibido vacunas. O Hugo Moyano, ¿no? El dirigente sindicalista del gremio de los camioneros, que había sido vacunado junto con su mujer y su hija de 20 años, ¿no? Moyano dice, bueno, tenemos vínculos con unos hospitales, por eso que fuimos vacunados. Pero con el correr de las horas empezaron a aparecer más casos, ¿no? Amén de los casos que ya se habían conocido de personas de militancia Alberto Fernandista o directamente justicialista o kirchnerista que se habían vacunado y habían posado vacunándose en una suerte de campaña para que la población no fuera reacia a que los inocularan. Clarín venía trabajando en una investigación para poner todos estos nombres en una lista y sale Barbitsky el viernes a hacer esta confesión, aparentemente desde un punto de vista naif, diciendo, no, me vacuné.
Sí, muchos dicen que tratando de anticiparse a Clarín, ¿no?
Exactamente. O sea,
que sabía que en esa lista iba a estar su nombre, eso iba a generar, ¿no?
Pero que como política de reducción de daños.
No, bueno, la verdad no sé. O sea, lo que me dijeron es, uh-huh. ¿Por qué Barbitsky salió a hablar así como salió a hablar? Porque en realidad se estaba sepultando a él, sepultando a, por supuesto, a un ministro, ¿no? A su amigo, Ginés González García. No solo se sepultaba a él, porque en realidad todo lo que provoca Barbitsky es que Roberto Navarro, que es el dueño del destape, lo eche, ¿no? Lo despide del destape. Después sale Roberto Navarro y lo tuvo que matar a Barbitsky, ¿no?
Incluso es que no son muy comunes de ver, ¿no? En cómo quedan alineados los medios y cómo queda conformada la discusión política. Claro, no era obvio ver a Navarro, que tiene tanta afinidad con la línea política de Barbitsky, matándolo, ¿no?
Y bueno,
es que no quedó otra.
Tuvo que cortar la cabeza. Uh-huh. Lo dijo, ¿no? Hay un audio de Navarro hablando en el programa de Daddy Breva, que es un programa también en el Destape, diciendo, todos conocen el esfuerzo con lo que hacemos el Destape, que nos paramos en un lugar contra los medios tradicionales, tipo La Nación o Clarín, que es un enorme esfuerzo que nos implica desde el punto de vista económico y que para eso tenemos que trabajar con la mayor ética posible, bla, 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 bla. Y esto nos tira abajo todo. Eso es lo que decía Navarro.
Sí.
Lo mismo le pasa a Página 12 también. Si bien ya el vínculo con Barbitsky no era inexistente, ¿no?
Sí, exactamente. Hubo diputados, senadores que aparecieron en esta por fuera de las listas prioritarias. Pero la que había encendido la mecha originalmente fue a principios de febrero, Y ahí es donde se sentieron las alarmas. Vamos, pará, hay gente. Ahora, por ejemplo, Estela Carlotto dijo que también le habían ofrecido. Estamos hablando de una de las referentes, sí, de madres y abuelas de Plaza de Mayo, que le habían ofrecido vacunarse, ¿no? Estamos hablando de un tema muy sensible porque es claramente un lugar en donde no se puede mover ni un ápice de lo establecido por el
protocolo.
El protocolo de vacunación. Sí. O sea, va el personal de salud, el personal de riesgo, las personas de riesgo, y había, sí, algunas personas como el presidente. Incluso se sabía que habían sido vacunadas personas de su entorno que siempre la acompañan, que se les admitía que fueran vacunados. Pero después, otros personajes que de ninguna forma podían ser vacunados y habían recibido o bien la oferta o directamente habían decidido vacunarse por la oferta que le habían hecho. Beatriz Arlo, la periodista, ensayista, escritora argentina, a principios de febrero, en el programa Dos Voces de TN, no sé si lo ubican,
sí,
hablando de otra cosa, hablando de la justicia en Argentina y cómo la justicia tenía que ser ecuánime para todos, más allá del pelo político, decía lo siguiente, decía esta confesión que encendió las alarmas de muchos lugares.
Otro acuerdo que deberíamos tener es no condenar a través de los medios de comunicación y que los delitos los cometa Beatriz Arlo, Marcelo Bonelli o quien fuera, se juzguen.
Por el momento ninguno. Me ofrecieron incluso la vacuna bajo la mesa y dije jamás. Prefiero morirme ahogada de COVID. O sea que por el momento ninguno, ¿eh?
Ahí está.
Me ofrecieron la vacuna bajo la mesa.
Abajo de la mesa. Beatriz Arlo, otra de las personas intachables en Argentina, confesando esto, después recibió 500.000 llamadas, dijo, me apego a lo que dije en el programa de TN y no voy a decir ni una palabra más. Pero claramente ahí se habían encendido las alarmas. Clarín había empezado a hacer su investigación sobre estas personas que estaban recibiendo vacunas por fuera de lo establecido. Y hoy la nueva ministra de Salud anunció que va a publicar en el Correo de la Tarde la lista de todas las personas que fueron vacunadas por fuera de el protocolo establecido, ¿no? Dice, es una carilla apenas de personas que van a aparecer, pero como de alguna forma para apagar el incendio, porque esto también repercute incluso en las personas que eran un tanto escépticas a vacunarse. Encima, le sumás que el gobierno estaba vacunando amigos, decimos,
perdí toda credibilidad. Era el escándalo perfecto que estaba necesitando la oposición. Totalmente. Para poder seguir pegándole a este gobierno. Bueno, Argentina no es que se dejen de pegar en algún momento, ¿no? Se están pegando básicamente todo el tiempo. Pero ya las críticas al gobierno de Alberto Fernández ya venían de varios lados. No solamente de los que los van a criticar por una obviedad de estar en la vereda enfrente desde el punto de vista político. Sino que las críticas también ya se habían movido a ciertos sectores, en definitiva afines al gobierno, que entendían que el gobierno habla más de lo que hace. Y la crítica se centraba en que el plan de vacunación que había anunciado Alberto Fernández en diciembre no era tal, porque a esta altura Argentina debería haber tenido más de 10 millones de dosis para vacunar y no han llegado ni al millón, y las personas que han recibido las dos dosis son 240.000 argentinos. Digo, esto va a ser largo, ¿no? O sea, todos los países le va a llevar un tiempo inmunizarse, le va a llevar a Argentina, le va a llevar a Uruguay, le va a llevar a todos los países de Sudamérica. El ejemplo de Israel va a ser único, ¿no? Me parece, con la velocidad con que se han inmunizado, pero de todas maneras, como es un tema político, la cantidad de vacunas que anunciás, si llegan o no llegan, si llegan menos, cómo va tu plan de vacunación. Ya venían pegándole al gobierno por eso, obviamente por el tema económico, que cayó la economía 10,5 durante el 2020, porque la inflación sigue siendo un problema para Argentina. Y bueno, y cayó este escándalo que toca a uno de los ministros, que era de los ministros que tenía ¿no? Mucho apoyo en el fondo, dentro para Alberto Fernández y para, que era el ministro de Salud, que era Ginés González García. Y con esto lo enterró de cabeza.
Totalmente.
Igual, ¿no? Hay otros países, ¿no?
Enterró de cabeza. Sí, no, bueno, en Perú pasó parecido.
Chile también. El caso de Perú fue como un poco más, fue distinto en el sentido de que vino por el lado de unas vacunas que había para ensayos clínicos. En el momento que estaban haciendo la vacuna, ensayos clínicos, es decir, había una serie de dosis para que, bueno, se monitoreara científicamente, a ver cómo seguía la vacuna. De pronto, los que participaron en el ensayo clínico, se supo que eran políticos y sus familias que básicamente aprovecharon para darse la vacuna, y de ensayo clínico controlado tuvo muy poca cosa. Uh-huh. En el caso de Chile, ese no lo conozco tanto. Sé que hay una gran cantidad de personas que parece que se saltearon la fila, entre los cuales hay personas famosas, funcionarios, etcétera. Pero ahí no tengo tan claro cuál es el vínculo político que pueda haber.
En Brasil alguien dice que abrieron la comisión por los fura filas. Los fura filas.
Los fura filas.
Sí,
que bueno, hay todo también, sí, ¿no? Y en Estados Unidos hay casos que son, o sea, muy graciosos, en el sentido de que se controla menos. Bueno, ustedes ya conocen que Estados Unidos ya, por ejemplo, para votar, tener efectivamente algún tipo de identificación para ir a la votación ya es todo un problema. Imagínense la dificultad que hay para identificar a las personas a la hora de vacunarse. Entonces, ha habido casos de personas que se saltan la fila, como en lo que temen en Brasil. Y hay casos que aparecen videos, por ejemplo, de gente disfrazada, ¿no? O sea, personas que van, por ejemplo, vas en el auto, y ves personas que, por ejemplo, se visten como se vistiría un viejo, ¿no? El clásico suéter de viejo, sombrero para las mujeres, y en algunos casos lo detectan y es ridículo. Ves gente que te da vergüenza ajena, personas de nuestra edad, ponele, que se vistieron como viejitos para ver si nadie se ha dado cuenta.
En Argentina ahora, parte de la discusión era qué hacían con los que habían obtenido una dosis, pero todavía le faltaba la segunda, si se iban a vacunar o no.
De los vacunados VIP.
Claro, de los vacunados VIP, por supuesto. Se resolvió que sí, que de todos modos se los iba a vacunar.
Es que esa es la recomendación que habían hecho también en Perú, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de los epidemiólogos, lo tenés que vacunar. Porque
Ahora ya está.
O sea, no vas a cometer otro error más. O sea, lo vacunaste por fuera del plan de vacunación, por amiguismo, por clientelismo, por militancia, por lo que fuere. Bueno, ya que cometiste ese error, por lo menos ahora, dale.
Que sea una persona con la inmunización completa.
Exacto.
Sí.
Nuestro presidente, sí, Luis Lacalle Pou, ¿habrá hecho algún comentario con respecto a esto en sus declaraciones de hoy en la UAM? Escúchenlo y hablamos un poco del tema.
Que hubo presidente, las peras van a estar muy ricas.
Contarle a Rolián una pera, ¿cómo?
Las mejores.
Está muy a cosa. ¿Eh? Una presidente, que estamos vivos por Monte Carlo, una preguntita nomás. Con el tema que hubo en la Argentina, todo el lío que se armó con las vacunas VIP. Justamente nos obliga a que la vacunación sea muy ordenada en Uruguay.
No, eso, la comparación es odiosa. Tiene que ser ordenada.
Pero vio el lío que se armó en Argentina porque algunos se vacunaron VIP, ¿no?
Te podrás imaginar que no voy a entrar en eso.
Claro. Que sea todo muy ordenado. ¿Cómo va a ser? ¿A usted cuándo se va a vacunar, por ejemplo?
Cuando me toque.
No va a ser el primero a vacunarse. No.
Cuando me toque me vacuno. Con la que me toque.
Bueno, algo interesante nos dijo también ahí
Leo Cerro Pres. Ahí lo tienen. Básicamente le pregunta por el tema Argentina. Lacalle Pou decía no opinar sobre lo que pasó en Argentina, pero transmite ese mensaje. ¿Cuándo se va a vacunar el presidente? ¿Va a ser el primero en vacunarse? Vieron que la respuesta de él es: me vacuno cuando me toque y con la que me toque. En el sentido de que, bueno, no hay aparentemente, o sea, se ha visto, ¿no?, en otros países, que ves la clásica foto del mandatario sacándose la foto con la vacuna. Habrá que ver cuándo eventualmente tendremos, si aparece esa foto de Lacalle Pou vacunado. Ya, por ejemplo, hace poco a su esposa, Lorena Ponce León, le preguntaron por el tema de vacunas y ella dijo que efectivamente la familia entera se va a vacunar. Lacalle Pou ya dijo que se va a vacunar. En algún momento va a estar la foto, pero no va a ser como en esos países donde, por ejemplo, el presidente es uno de los primeros en que se vacuna.
Ahora, ¿no? ¿Vas a vacunar a policías, bomberos, militares, maestros? ¿No vas a vacunar al presidente?
Bueno, él dice cuando me toque. Uno esperaría que esté en las personas esenciales, ¿no?
En el plan de vacunación tendría que aparecer el presidente, ¿no? Me imagino.
Digo, porque no es por el criterio de vulnerabilidad de las poblaciones, ¿no?
¿Presidente, ministros y legisladores?
No.
Presidente.
No,
presidente. ¿Qué presidente?
Bueno.
¿Ministros no? ¿Por qué?
¿Ministros por qué no?
¿Y por qué sí?
¿Y por qué el presidente entonces?
Porque es el presidente de todos los uruguayos.
¿Qué sentido tiene, ¿qué sentido tiene inocular a las Fuerzas Armadas, porque entendés que tienen un trabajo esencial, y no, por ejemplo, claro, al ministro de Defensa, que probablemente recorra todo el país con ellos?
¿Crees que tenía algún sentido inocular a las Fuerzas Armadas?
Bueno, bien, bien.
No, para mí no.
Para vos no.
Pero para vos es una cuestión simbólica, entonces.
Es una cuestión simbólica. Total, 100% simbólica.
Simbólica en el caso del republicana.
Sí, en el caso del presidente... 100% simbólica porque tiene... ¿Cuántos años tiene la calle, Pou?
48.
48 años. O sea, el caso de Biden, sí, que apareciera...
Sí, 48.
Este, no, sí.
Claro. 1973 nació.
Bueno, 48, sí, ahí.
Vamos a ver ahí. Claramente no está en población de riesgo.
No. No, no, pero lo que voy es... El criterio del riesgo es el que se toma para los adultos mayores, que van a empezar con los de 75 y después con los de 65. Ese es el criterio de riesgo. Y el personal de la salud para atenderlos. Mm. El resto es una cuestión, un criterio de servicio, de protección, en el caso de los maestros, para garantizar las clases, la policía, la seguridad, etcétera. Con el criterio de servicio, el presidente debería estar vacunado. Desconozco cuánto sentido tiene el criterio de servicio y por qué no ir protegiendo a la gente. Después que tenés los mayores de 65, a los de 55, 45...
Y... Bueno, ministros, entonces también. Por el criterio de servicio se puede extender a los ministros y a los legisladores que votan las leyes.
Lo que digo es, si vas a aplicar el criterio de servicio, me parece que el presidente tiene que estar también en la primera fila. No sé si el criterio de servicio es el mejor criterio a aplicar, pero evidentemente el gobierno lo tiene, está previsto dentro del plan de vacunación, porque por eso hablan de la vacunación de los bomberos, maestros.
Bueno, justamente armadas, en el mundo entero lo que vimos fue o bien personal de salud recibiendo la primera vacuna, o sea, el símbolo de la primera vacuna en un país era o bien un personal de salud o una persona en un residencial, ¿no? En Uruguay puede que tengamos un maestro.
En muchos países también fue el presidente.
O el presidente.
O el presidente electo, ¿no? En el caso de Biden, creo que Biden, Kamala Harris, se vacunaron antes de asumir, pero se vacunaron públicamente. Alberto Fernández
se vacunó. Pero no fue el primer vacunado.
Ah,
¿no?
Primero vacunado.
Yo digo el primer vacunado.
William Shakespeare.
El William Shakespeare uruguayo puede que sea un maestro. Si la Sinovac es la primera que llega a Uruguay.
Probablemente.
Y se entiende que lo que informaron en su momento el grupo de especialistas...
Mandasen.
quizás mandasen o quizás una
Slamovitz.
Marcel Slamovitz puede ser el primero.
Porque se.
Elvio Pereira. Bueno, Robert Silva como presidente de Codicen.
Quizás. Y bueno, ya catapultando la candidatura para el 2024.
Catapultando la candidatura.
Que no sea Renato Perti, porque ahí sería un problema, ¿no?
Sí.
De discusión muy porque fuerte con los sindicatos.
Eso es lo que no tenemos claro, ¿no? Pero se hablaba de que era preferible que recibieran la Sinovac, que no tiene una efectividad tan grande como la Pfizer, para el personal docente, bomberos y policías. Capaz que es un policía también.
Bueno, pero volviendo a lo otro, ¿no?
¿No le parece el pelado de Malvin Norte?
Bueno, volviendo a lo otro, igual, ¿no le parece que es como una señal también política de la calle Pou diciendo, miren que en Uruguay el presidente se vacuna cuando le toque? Acá no hay, ¿no? No hay como coronitas, ¿no? Acá te toca cuando te toca. Y si querés ser solidario, vacunate con la que te toca.
No, un republicanismo extremo.
No, no
le parece. A mí me encantaría que el presidente fuera uno de los primeros en vacunarse para dar ese mensaje a la población de que, yo me vacuno. Date la vacuna. Toda esa gente que lo sigue, que lo votó, que lo tiene bien conceptuado.
Bueno, pero ella dijo que se va a vacunar. Esto está por encima de... Pero esto está por encima de... Esto es un... Acá hay un orden y lo vamos a respetar.
Sí, acá hay un orden y que se respete.
Claro.
Bueno, que haga la fila cuando le toque.
Que haga la fila. ¿Qué está pasando en Uruguay? Uh-huh. Bueno, en este momento, el run-run, como decíamos antes, era que se estaba manejando esta semana. Ahora, efectivamente, el periodístico Así Nos Va habla de que el jueves estén llegando la vacuna de Sinovac. Lo que se está haciendo es preparar los vacunatorios con la idea de tener todo listo para que tan pronto lleguen. Creo que el concepto era... prontos, listos, y cuando lleguen, ya. Mm. O sea, tener todo esta semana para que a partir de miércoles, jueves, arrancar. En el momento que aparezcan las vacunas, arrancar. Y ahí, como decía Sapo, había dos posibles vacunas. Una es la de Pfizer-BioNTech y otra es la de Sinovac. La de Pfizer-BioNTech estaba pensada para el personal de salud. Recordemos que en un principio se manejaba que iban a llegar menos que las de CoronaVac y además que tiene una mayor... Primero que tienen dos dosis y además que tienen una mayor seguridad, digamos. Tienen una mayor posibilidad de inocularte. Se había manejado que esa fuera para el personal de salud y que la otra terminara en el resto de las poblaciones. Si llega efectivamente primero la Sinovac, entonces la idea va a ser como decíamos antes, empezar por, como viene el inicio de clase, por los maestros, funcionarios, en fin, todo lo vinculado con eso, y los servicios. Entonces, efectivamente, puede pasar algo raro, que no ha pasado en la mayoría de los países, que es justamente no arrancar por el personal de salud y arrancar justamente por otros lugares.
El personal de la educación.
Exacto.
O los policías o los bomberos.
Los policías o los bomberos, sí.
También.
O las Fuerzas Armadas.
O las Fuerzas Armadas.
Y ahí empieza la carrera, ¿no? De quién tiene que estar en... Pero bueno, en definitiva, en esa situación estamos.
Hay algunos del personal de salud que habría que vacunarlos con la vacuna de Jay y punto. O sea, vos pensás en los equipos de cuidados intensivos. Ahí tenés todo su equipo que siempre se ven muy amenazados porque lo difícil es... Si una persona da positivo y bueno, entonces los demás tienen que hacer cuarentena, entonces hacen malabares, realmente en algunos lugares están haciendo malabares para estar siempre con un equipo armado para atender un CTI. Bueno.
Depende de cuánto estimen que pueda demorar y que ser ese gap entre que llegan las de Sinovac y que llegan las de Pfizer. Semana, capaz que dos semanas de diferencia no pasa nada. Si va a llegar un mes y medio, ahí tenés que empezar a ponderar.
Colombia, que está en la misma que nosotros, en el sentido de que negoció con Pfizer y negoció directamente con Sinovac en China, le llegaron las 50.000 de Pfizer y le llegaron las 192.000 de Sinovac, ¿no? En Uruguay estarían llegando... Primero la de Sinovac, habrá que ver qué pasa con las de Pfizer.
La semana pasada, por lo pronto...
Ahora, en este momento, en 20 minutos, está arrancando la reunión del gabinete con el presidente de la calle, ¿no?
Cinco y media,
dentro de un rato, 45 minutos.
A muchos liceos le piden...
Probablemente, yo me imagino que hoy de noche, o por lo menos a la salida de esta reunión, lo van a volver a encarar, ¿no? A ver si alguien confirma y hace un anuncio, ¿no?
Sí.
Por lo pronto, ya tenés un medio periodístico que confirmaría que las vacunas estarían llegando el jueves de noche.
Lo que voy a decir, la semana pasada le pidieron a muchas instituciones educativas que de apuro les dieran la nómina de todos sus empleados y tenían que tener al principio de esta semana en el Ministerio de Salud Pública para... contar con ella, uno intuye por qué es inminente que arranquen a vacunar al personal de educación.
Claro, porque además el procedimiento es, o lo que se había estimado es, 48 horas después empieza la vacunación.
Sí. Bueno, finalmente se acaba esa parte de la historia, entonces, ¿no? Parte de la historia de cuándo llegan las vacunas, cuando llegan las vacunas.
Sí, y ahora empiezan a llegar las otras, ¿no?
Y después empieza cuando llegan las otras.
Pues bueno. Fíjate en si acá llegan las que se anunciaron... Está bárbaro. Eventualmente te puede llegar una cantidad menor a la población en la que estás pensando. Que no te lleguen suficiente cantidad de las de... Por ejemplo, si llegaran 50.000 de Pfizer, no te da para vacunar a la población de riesgo y al personal de la salud.
No. El personal de salud eran, ¿cuántos? 75.000 personas.
Claro. ¿No? Se calculaba que más o menos estaba en ese número.
Ni hay que hablar. Bueno, Alfredo me dice que fura fila es agujerear la fila, no fuera de la fila.
Bueno.
Gracias por la corrección.
El que se saltea, ¿no? ¿Vieron que aumentó la confianza de los uruguayos en las vacunas? Una nueva encuesta. ¿Y saben cuál es el grupo etario que tiene menos confianza por vacunarse?
¿Los neonatos?
No. Vos es que, irónicamente, no. Los más jóvenes y los más viejos tienen más confianza en vacunarse que las personas que están en nuestra franja etaria, los que están a mitad de tabla. ¿No?
¿En cuál de las franjas etarias que están acá?
Nico, vos sos prácticamente de la franja etaria de Juan Chirizapo. Yo, en todo caso, sería el más joven de todos ustedes.
En Israel eran mujeres de 30 años las más reacias a vacunarse.
¿Mujeres de 30 años?
Sí.
¿Mira?
Te tiro el dato.
Bueno, viste que los que están a mitad de tabla, Sapo, son los que tienen menos confianza en la vacuna.
¿Jorge será el primer vacunado fácil desviarse como estudiante de medicina?
No creo. No. Tan pronto esté la posibilidad de vacunarse, voy y me vacuno.
Los de Facebook son los reacios, las viejas de Facebook.
Puede ser. El más veterano de todos no te tiene Facebook, ¿no?
Sí, yo creo que habría que hacer una campaña fuerte. Si yo tuviera que invertir plata, invierto fuerte en Facebook.
Facebook. Los paranoicos de Facebook.
Si ponen las Fuerzas Armadas en la primera tanda antes de que a los médicos, la ola esperanza les hace un tsunami. No, claramente no. No creo que suceda eso.
Yo creo que va a haber un malestar. Yo creo que me parece razonable que va a haber un malestar, porque a nadie le gusta quedarse un poco atrás en la fila. pero tiene su explicación lógica, que es que para el personal de salud se definió que la mejor vacuna posible era la de Pfizer-BioNTech, y bueno, si llegó primero la otra.
Uh-huh. El primero que tiene que ser vacunado es el maestro Tavares, está en zona de riesgo y es maestro. Así nadie se enoja. No está mal esa foto, ¿eh?
Del maestro.
El maestro. Sí. Ojo. Capaz que estamos haciendo un spoiler. El criterio es porque los policías, maestros y demás se enfrentan a gente que en una de esas no usan medidas como el tapaboca. El presidente se puede cuidar sin vacuna. Sí, ese es el criterio, exactamente. Los medios en Uruguay, bien de provincia, hablando de Argentina, que ya vacunó 1 millón, y la pregunta es acá, ¿cuánto hay vacunados? Son lamentables algunos medios de comunicación acá. Bueno, yo qué sé, está bien.
Una opinión.
Una opinión. Iban a vacunar a 10 millones en 2 meses, ¿no? Ese había sido el anuncio también. Han vacunado 1 millón.
No es en rostres, en la cara que no llegaron.
Ni siquiera no han vacunado 1 millón. Han vacunado 240.000 con las dos dosis. Uh-huh. Y otros 300.000, creo, con la primera dosis. O sea, han vacunado en torno de 500.000 personas. 240.000 con las dos dosis. A mí me parece espectacular, porque lo que más quiero es que la gente se salve y se vacune, ¿no? No ando contando a ver cuántas vacunas tiene uno, cuántas tiene otro, y no ando criticando si un país tiene más o menos. Lo importante es que se avance la inmunización de toda la población. Esa es la salida. Después puedes mirar los porotitos en la mesa.
Después ve las copas.
Vacunen a Jaime, que tengo entrada para el primer recital. Es verdad, Jaime, que si no lo vacunan va a seguir posponiendo recitales.
¿Cuántos años tiene Jaime?
Jaime tiene 65.
¿Qué día nació Sapo?
No, 1953.
¿Sapo? 1953,
Jaime.
No, nunca manejé la fecha de nacimiento de Jaime Ross, pero creo que tengo 65 años, así que ya te voy a decir. Jaime Ross, 1953, 12 de noviembre de 1953.
Que no hable más, ¿no?
¿Eh? ¡Pa!
Sí.
¡Ay, Sapo! No hable más. ¿En serio?
No sé,
en la cara.
No sé, bueno,
Juanchi,
para la fecha de nacimiento.
Al lado tuyo.
¿Cómo le dolió? Esta no se la saca más.
No, pero yo, por ejemplo, no sé la fecha de nacimiento de casi
no
importa, ningún músico.
No te justifico. ¿No? Estás listo, vamos
ni
a escuchar.
Ni siquiera música de Pearl Jam.
Sí.
Uno de sus integrantes. Imaginen que diría la oposición si el presidente fuera de los primeros en vacunarse. Oligarca de la salud, facho privilegiado, etcétera, etcétera. Yo no creo que ese sea el motivo por el cual la calle no se vacuna primero. ¿No?
¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué?
Alguien dice, imaginen qué diría la oposición si el presidente fuera de los primeros en vacunarse. ¿No? Como que le caerían con todo el rigor por usar el privilegio de ser presidente para vacunarse.
Sí, bueno, de verdad es que hay gente que le va a caer con todo el rigor, haga lo que haga, se vacune, no se vacune. Si no se vacunó es porque, el presidente, ¿por qué no se vacuna el presidente? Porque seguramente, ¿no?
Alimentás para un lado y para el otro.
Claro.
Yo prefiero que se vacune y que alimente las críticas de la oposición a que no se vacune y que alimente los prejuicios de los que confían en él, por ejemplo.
Mensaje, muchachos, ¿no han pensado en entrevistar a Salle? ¿Por qué ahora? Están llegando las vacunas, esa es la derrota de Salle. Es Ciuto ahora, el que era el médico que estaba en contra de la pandemia, ahora la Universidad de Brasil, que dijo que era profesor él, lo desmintió, dijo que no es docente de ahí. Es el peor momento para el COVID-planista. La llegada de la vacuna, se termina la moda del COVID-planismo.
Y...
No, estás loco. Al contrario, es el de la...
Vos decís que redobla.
Sí, bueno, pero Ciuto...
Cada Ciuto, alergia, ¿sabés cómo va a
Ciuto está tambaleando.
Cada alergia de reacción a la vacuna, ¿sabés cómo va a rendir en Facebook?
Sí.
¿Sí?
Sí. Pero bueno, le están desnudando a Ciuto, ¿eh?
Sí,
están abrazados a Ciuto, como si
¿pero cuándo
se abraza al palo mayor de la Santa María y...?
¿En qué momento Ciuto estuvo vestido? Dice que están desnudando a Ciuto.
No.
Era el líder de muchos de los coplanistas.
Esta gente, por más que esté desnudo en bolas y esté adentro de un manicomio, van a seguir poniéndolo como un perseguido político.
Ah, bueno, sí.
Lo quieren enchastrar.
Sí, sí,
la gente no para. Pues son fanáticos irracionales.
O sea, para que no atraviesen el muro y logren entrar definitivamente en la Antártida.
No,
nos van a dejar tranquilos.
No.
¿No?
Y no, es así.
Es que tiene su encanto también, ¿no? Lo conoces una noche en el vacilón, te habla un poco de la pandemia y quedás convencido, ¿no?
Después lo ves en un medio.
Y dices, bueno.
Con un micrófono adelante, vamos, oh, dale.
Se ve que lo que me dijo aquel pelado en el vacilón era cierto.
Mi tía sigue a Ciuto porque dice que está que se parte. Bueno, encima tiene seguido, hay un seguimiento hormonal, así.
Mira,
no.
Tiene el voto hormonal.
El problema es que nunca te va a vacunar.
Costaste, no lo agarraste, sapo. Estás lento hoy.
Lo agarré, si está leyendo mensaje. Bueno, vamos a escuchar música. Tenemos a Julio María Sanguinetti en la Teresa Central hoy, ¿eh? Nada más ni nada menos que el expresidente de la República.
Nico lo entrevistó hace poco, puede ser, en Desayunos Informales.
Qué maldad.
¿Por qué? No, el...
Yo me tepo en un editorial del País.
Yo también.
¿Sí? No lo había leído justo.
No, a mí me lo mandaron el fin de semana.
Sí, capaz es el
Circuló mucho.
Sí.
Circuló. No, porque el expresidente de Sanguinetti, la cabeza del Partido Colorado en este momento, está justamente hablando en varios medios sobre las propuestas que tiene el partido en esto de la reactivación económica post-pandemia, ¿no?
Igual.
Yo no sé si es post-pandemia y es durante la pandemia. Yo no sabría cómo definir esto, no sé ni dónde estoy parado, pero es reactivar la economía.
Todos saben que cada vez que el editorial del País te critica, siempre podés sacarle los trapitos al sol, ¿no? Son todos esos editoriales del País entre el 73 y el 84, ¿no?
Es un partido fácil.
Claro. Estás esperando que te pegue, ¿no?
Si no es en la página editorial, sí, ahí es difícil, pero si te pega.
Perfecto. No, y más sobre esos temas.
Claro, le sacado o tres.
Sí. Claro. Estoy,
Nico, no le pegues en el piso.
No hiciste ese tweet, Nico, ¿no? Estoy entre los criticados por los editoriales del País. Me uno a esa larga lista como Wilson Ferreira, ¿no? No, esas no.
No.
Música. Voy después de Sanguinetti y vamos a recorrer los discos editados en el año 1993. Y este es uno de ellos. A partir del 91 empezó a cocinarse un clásico de los 90 que fueron los Unplugged, ¿no? El disco, creo que, de Eric Clapton, el Unplugged de Eric Clapton, fue un éxito desde el punto de vista comercial, y a partir de ese disco empezaron a desfilar las bandas para hacer sus discos en el formato MTV Unplugged y los formatos entonces desenchufados. Neil Young en el 93 pasó y editó su disco en este formato. Vamos a escuchar Harvest Moon.
fácil desviarse.